start with you. Can you just say a couple things?
My name is Patricia Moreno, and I...
All right, alias. Just anything. Say anything.
What'd you have for breakfast?
My name is Patricia Moreno. I'm 40. Today's date is December 17th, 2019. We're at the Library of Michigan with mi apa, my dad.
Yo soy Elias Moreno. Tengo 68 años. Y voy a platicar con mi hija Patricia Moreno.
Entonces, usted no es de aquí, migró aquí. ¿Y por qué vino? ¿Era refugiado? ¿Estaba sufriendo? ¿O cómo? ¿Por qué vino? ¿Por qué?
Cuando yo vine aquí estaba muy joven. Cuando empecé a venir tendría 21, 22 años. Y vine porque una de las razones es esa, porque estaba joven y quería andar, caminar, pero también a la vez quería salir adelante, quería hacer un poco de dinero y regresar a México. Esa era mi idea. Pero siempre el destino te tiene otro camino. Y yo siempre he sido de las personas que, pues, me puedo adaptar a lo que el destino me tiene para mí.
Tú me dijiste una vez que mi abuelito, you said you wanted to be a lawyer, que querías hacer un licenciado, y que mi abuelito era ranchero, he's a farmer, and he didn't have a lot of money, solo tenía suficiente dinero para mandarte para ser un maestro. Y tú quería ser licenciado. Entonces, también usted me dijo, por esa razón viniste para hacer algo más, porque querías hacer algo más. No querías nomás, you didn't want to settle for just being a teacher. You had a dream.
Bueno, precisamente porque yo no me conformaba con ser nada más maestro. Yo realmente, cuando... Yo sabía que mi papá no podía darme para una carrera para abogado. Pero también a la vez estábamos muy poco informados cómo se puede hacer las cosas. Y por esa razón, pues preferí no estudiar, no gastar dinero y salir adelante de otra manera. La idea era venir, hacer un poco de dinero para empezar un negocio allá, que yo no esperaba regresar a trabajar para alguien más o para una fábrica.
¿Tú no querías hacer tu vida aquí en los Estados Unidos?
Yo, todos dicen sueño americano, para mí no era sueño americano. Mi idea nunca fue quedarme aquí. Mi idea nunca fue el sueño americano. Mi sueño era mexicano. Mi sueño era regresar.
¿Pero por qué no te podías quedar allá a hacer tu sueño mexicano? ¿Para qué venir acá?
Porque en México, y donde yo vivía, como te dije, estábamos poco informados y no había muchas opciones, no había mucha opción de poder salir adelante. Por eso la mejor manera de salir adelante era juntar un poco de dinero aquí y regresar.
Entonces no tenías nada de intención de quedarte aquí and steal their jobs. You didn't want to stay in the United States. Why didn't you want to stay in this beautiful country? Why you want to go back to Mexico? Wasn't it beautiful for you?
Para mí no era beautiful.
¿Por qué?
Actualmente todavía no es beautiful.
¿Por qué?
Hay muchas cosas que son diferentes y muchas costumbres son diferentes.
Ejemplos.
Y yo no estaba acostumbrado y todavía extraño México. ¿Cómo cuáles? Cuando yo estaba niño, Sí estaba pobre, pero yo no sentía esa pobreza. Toda la gente alrededor vivíamos de la misma manera. Es que para mí eso era natural. Si yo comía, eso era suficiente. Jugaba, era suficiente. Me ponían a trabajar porque yo desde niño empecé a trabajar.
¿Pero de qué estás hablando? ¿Estás hablando de...?
Estoy hablando de México.
Pero también una actitud, como hemos hablado de esto antes, como la actitud del ciudadano, de la persona que nace aquí. Y otros inmigrantes me lo han dicho a mí, que people here feel entitled to a better life without being willing to do the work. ¿Sí me entiendes? Que esperan muchísimo más sin tener las ganas de trabajar para ello. Pero los inmigrantes no. Vienen aquí como usted. Se quedó. Usted quiso regresar. ¿Y tenía una comprometida o no? ¿Que había dejado en el ranchillo?
Bueno, pues esa es la situación. No tenía, pero tampoco nunca me faltaban. Es una de las razones que... Es una de las razones que me quedé. Porque encontré a tu mamá. Empezamos a noviar. Empezamos a conversar. Y había muchas cosas en común entre ella y yo. Y bueno, ahí es una cosa por la otra, ¿no? So yo no me quería quedar en Estados Unidos, pero tu mamá me gustó y me quedé por ella.
You fell in love. Te gustó. Se enamoró. And then he stayed.
Así, pues sí, por eso. Por eso me quedé. Aunque por una parte me dolía una cosa, pero por otra parte, pues... Uno así está criado, que supuestamente se va a enamorar, se va a casar, va a ser familia. Y dije, bueno, pues... Ok. Nunca sabes dónde está tu pareja. No sabes nunca dónde está tu pareja. Como te dije, el destino te tiene unas cosas que no sabes qué hacer. Tienes que decidir.
¿Sabes que mi abuelita platicó de la última vez de que te deportaron? Ya para este tiempo, you were already in love with mom. Ya te habías enamorado de mi mamá. And they deported you. And grandma said you were like a caged lion. Que estabas como un león encarcelado. Y que andabas para atrás y para adelante en la cocina, que me la van a robar, me la van a robar, tengo que regresar, me la van a robar. Y luego regresaste y dijo, y luego, sí. Luego hizo su vida ya tu papá y vinieron ustedes, hijas, ya tuvieron ustedes. Y luego, pero platícame de aquella vez y... Cuando estabas en la oscuridad de la frontera, estabas cruzando solo, que te había dejado el coyote. And it was pitch black night. ¿Te acuerdas? Y me dijiste que estabas caminando una milla alejado de la carretera para que no te vieran. Y escuchaste, you heard a rattlesnake. Escuchaste una cascabel en la noche y estabas solo. Y lo que pensaste, tenías miedo, ¿no?
Bueno, pues claro, te da miedo. Pero lo que pasó es que me crié con esa idea de que eres hombre. Los hombres no dan su palabra atrás. Usaba mucho el no te rajas, el hombre no se raja. Y esa fue la decisión, que me quedé solo en la frontera y dije, bueno, pues ahí está. Nomás brincas y está Estados Unidos. Eso es lo que querías. Me hablaba yo solo. Y me respondía. Creo que muy pocas personas lo hacen, de venir solos. Como yo lo hice. Siempre busca uno un compañero, dos o tres a lo más. Ya cuando son más, ya no está muy bien. Pero yo por esa crianza que tuve, como me crié en el rancho, o los hombres no lloran, pues... me vine solo. Y cuando venía solo, venía en la noche, caminaba más de noche que de día. Si de noche estaba las estrellas o había luna, caminaba. Porque yo me puedo, no, no me pierdo si hay luna o hay estrellas, sé por dónde voy. Entonces venía, iba caminando por una cerca y cuando las vacas caminan, caminan cerca de la cerca, pero a la vez en Texas es muy arenoso y vas caminando por la arena y es muy pesado para caminar. Entonces venía caminando por la orilla en el zacate y nomás cerquita de los pies oí la víbora de cascabel. Y nomás me paré y me quedé un rato parado. Claro que me dio miedo y no sabía si seguir caminando porque yo no sabía dónde estaba la víbora. Así es que nomás me quedé parado. Y tú sabes que siempre he creído en Dios. Nomás digo, ¿qué, Dios mío? Si tú quieres que aquí quede, aquí quedo. Si tú quieres que siga viviendo y quiera llegar, pueda llegar a donde quiero llegar, pues también tú decides. Entonces ese miedo se me quitó cuando hablé así y di el primer paso. El segundo paso y ya no escuché nada, así que seguí adelante. Pero fue una experiencia fuerte. Porque ya estaba creado que los hombres no se rajan y los hombres no lloran. Pero también tenemos miedo. También nos da miedo.
Y no te querías morir.
Unos nos da más que otros. No, pues, ¿quién se quiere morir?
Y cuando dijiste que le diste para adelante, you ran, ¿corriste?
No, no corrí. Empecé a caminar al paso. Porque
¿poquito?
Todavía no sabía. Todavía empecé a... un paso, pasito y pasito, pasito. Ya después agarré a caminar normal.
Vamos hablando de miracles, milagros.
Bueno, eso para mí puede ser uno.
¿Qué otra cosa en tu vida puede ser otra? Porque usted dijo destino, el destino de hallar tu pareja. Y mi mamá es su mejor amiga, son parejas, ustedes comparten, o sea, yo puedo decir, te puedo decir de testimonio y observación, you guys are best friends, se hablan, se comunican, se quieren, no nada más están casados así como compañeros de cuarto, y ella, yo te pregunté una vez, si mi mamá, aquella vez que te accidentaste, y se reventó tu tobillo. Y dijo el doctor que nunca ibas a poder caminar. Le dijo a mi mamá. Le dijo, señora Moreno, yo solo hice y puse para atrás su tobillo para no tener que mochar su pie. Pero nunca la va a poder usar. Le dijo a mi mamá. Y mi mamá lo obligó a no decirte. Y luego yo te pregunté después si tú creías que si te hubiera dicho o dejado el doctor decirte que si estuvieras caminando hoy o que si te hubieras dejado creer que nunca ibas a volver a caminar.
Es posible que me hubiera dejado creer que no podía caminar. Yo no lo supe. Y para mí un hueso se quiebra y a los 40 días ya está sanado. Para mí, yo así miraba mi tobillo porque a mí no me dijeron de qué tan mal estaba. Nomás le dijeron a tu mamá. Y el doctor no quería que le pusiera peso y me trataba muy... que no quería que hiciera nada con el pie. Sin embargo, yo le puse le puse peso y el primer paso que di me dolió tanto como si me hubiera quebrado otra vez. Pero yo sabía que no me quebré. Nomás alcancé a dar dos pasos la primera ocasión. Pero ese dolor era demasiado. Pero yo dije que tenía que caminar. El dolor no me iba a vencer. y yo iba a caminar. Entonces el doctor me dice que no iba a caminar y me da ese dolor tan fuerte. Es probable que hubiera dicho yo, pues tiene razón el doctor. Y es probable que no hubiera caminado. Que tal vez es muchas veces porque las personas no caminan. Porque los doctores muchas veces no quieren lastimar a las personas, creo yo. Porque eso es lo que él quería. Él sabía que yo iba a tener bastante dolor. Yo iba a las entrevistas cada semana y cada semana me sacaba rayos X.
¿Pero no crees que era un poquito más de dolor? Porque no era que te fracturaste o te quebraste el tobillo. El doctor dijo que explotó. Necesitabas tornillos. ¿Eran en pedazos de cuántos? ¿14 o 15 pedazos?
Eso fue lo que dijo.
Okay.
14 o 15 pedazos. Pero para mí era, sencillamente era que me había quebrado. Yo no miraba que el tobillo estaba hecho de pedazos. Yo no lo miraba así.
Pero sí te habían dicho.
Me habían dicho que se había quebrado en bastantes pedazos, pero para mí eso no me asustaba. Eso no tenía sentido. Yo sabía que el hueso estaba pegado. Y si estaba pegado, yo pensé, pues si está pegado, pues tengo que caminar. Y si lo vuelvo a quebrar por caminar, lo voy a hacer. Voy a caminar.
Porque mi mamá lo platica y dice que el doctor le dijo, tú no entiendes, señora Moreno. Es como si su tobillo hubiera explotado. Está hecho pedazos. Le tuve que poner tornillos. Él nunca la va a poder usar. Y ella no dejó que él te dijera ninguna de esas palabras. Por eso tal vez usted pensaba así nomás. No, pues nomás me quebré y me alivio.
Eso es, así pensaba yo. Y por eso te digo, si el doctor me dice, tal vez entonces no hubiera soportado ese dolor y me hubiera sentado a no caminar.
Vamos a hablar un poquito del machismo que diste. O sea, no que diste, pero que you gave up some machismo, porque en ese tiempo no pudiste trabajar. Y era después de que mi mamá consiguió su trabajo en MSU. Usted le había pagado las clases pensando que, pues, no, nomás se va a entretener con las clases. No esperabas que tuviera un trabajo, que dejara la casa y pues, su lugar en la casa. Pero en ese tiempo, dice mi mamá, que apreciaste que si tuviera trabajo porque no tenías seguridad, no tenías unión. No te estaban dando dinero del trabajo. No estabas trabajando.
Estaban dando muy, muy poquito. Había una póliza que tenía la planta, pero era muy poquito. Sencillamente alcanzaba nomás para pagar la renta.
¿Pero qué pensaste usted antes, en ese momento? O sea, no te gustó dejar a mi mamá trabajar, ¿verdad? Al principio.
Al principio no quería que trabajara.
¿Por qué?
Pues es una de las costumbres que cambian aquí. En México estamos acostumbrados a que el hombre se encarga de todos los gastos de las casas, de la casa. Y la mujer se encarga de limpiar y hacer la comida.
Y los niños.
Pero es una de las razones. Porque parte de eso porque tú no acostumbras así. Muchas veces dicen que es machismo, no necesariamente es machismo, es que se llevan las costumbres. Pero también tiene uno que aprender a dejarlas un poco y todo para tratar de sobrevivir a veces. Pero esa era de las razones.
Entonces, ¿te acuerdas cuando me dijiste una vez que yo pudiera rezar por más fe? Que uno de los rezos, no nada más darle Diosito gracias, pero decirle pues que rezarle para más, que tuviera más fe en él. Y yo como que me quise burlar, pero tú me dijiste, no, pues sí. En estas veces que hemos hablado, puntos en su vida, ha rezado por más fe, como con la culebra de cascabel, o cuando te habías quebrado el tobillo, O tal vez tratando de regresar a, aquí a con mi mamá.
Siempre le rezo por más fe. Tengo fe, pero se me hace que no tengo suficiente. Pero siempre le pido más fe. Porque, pues, dice el dicho que la fe mueve montañas y es verdad. La fe, todo depende de la fe y es algo que no necesariamente pedirle fe a creer más en él, pedirle fe a creer en uno mismo. Porque si tú no crees en ti mismo, tú no tienes fe entre tú mismo. Si tú no te crees capaz de algo, no tienes fe. La fe, diferente clase de fe, pero es fe. Y para mí, hay veces que también no flaqueo con la fe en cosas para poder hacer yo mismo. Pero me levanto y digo, no, yo tengo que hacerlas y las hago.
Algunos de, some of our friends who are white, look at you and they think that you're, they believe in, I think they're right too, that you're really smart and that you're a wise man and they appreciate your friendship, that you're a good man. And I was in a discussion once with some of our friends of the family, neighbors, other, I won't say who, but they're not the only ones that think that you aren't one of those immigrants that came in to steal their jobs. I remember telling them, yeah, actually, my dad did, because when you left Mexico, you weren't leaving because it was so violent because of the narcos. You weren't leaving because the government was corrupt and there was so much violence and war. You weren't leaving because you guys were so, so poor that you didn't have enough money to eat. You left because you wanted more for your life. You had a dream. And you never intended to stay here. So I told them, yeah, my dad is one of those that stole your jobs, because you stayed in the same job at Demer Tool and Die for like 30 years, right? More than 30?
40.
So what do you say to the people that don't think, you know, you're one of those people that stole their jobs, because those people are bad people, right? Or how do you...
Well, yo les puedo decir a esas personas, pero más bien es a las otras personas que creen que uno les viene a robar el trabajo. Yo lo que les puedo decir es que no, nadie le roba nada a nadie. El trabajo es de quien sabe hacerlo, quién lo quiere hacer y quién tiene la voluntad para que el mayordomo le pueda decir, puedes ir a hacer este otro trabajo, que a veces, porque la respuesta de muchos es, ese no es mi trabajo. Entonces el mayordomo no se siente con esa confianza de que esta persona puede hacer este trabajo, puede hacer este otro. Entonces esas personas son las que dicen que te roban el trabajo. Para mí, nadie le roba nada de nadie, pero las compañías, los mayordomos, los patrones, quieren una gente que lo quiera hacer y tengan la confianza en mandarlo que hacer. Y yo tuve muchas experiencias, mija, en el trabajo. Porque una vez iban todos al break. Yo estaba en una máquina y me dice un americano, dice, ¿y qué estás haciendo tú en esa máquina si tú no hablas inglés? Le dije, yo a la máquina le hablo en español y ella me entiende.
They told you, what are you doing on that? Mm-hmm. What are you doing on that machine if you don't speak English?
Mm-hmm.
Was he mad?
No, no se le notó, pero sí se notó la...
He was shocked?
La intención, oh. No, se notó la intención de que él quería ese trabajo.
Oh, he wanted the job.
Y yo le dije, también le dije, yo no, la máquina me entiende a mí y le hablo español. Le dije, ven tú y habla en inglés para que haga lo que tú quieres que haga. Le dije, y si quieres el trabajo, también. Pídelo en la oficina, si te lo dan, es tuyo. Le dije, no creas que nomás este trabajo yo puedo hacer.
You told them that you
puedo hacer este y otros más, pero yo no voy a ser el que andas haciendo tú. Yo voy a hacer otro, como este. Le dije, yo puedo hacer varios trabajos de estos. Y ya todos se quedaron viéndolo y se fueron.
Oh, he had an audience?
Pues iban todos al break.
Oh, okay, okay.
Iban todos juntos al break. Y esa fue una de las experiencias. Por eso, sí dicen las personas que se los roba uno, pero no. Y otra experiencia, cuando empecé a trabajar, también un mexicano criado aquí me dijo, andaba riendo, me dijo, ¿yo puedo hacer este trabajo? Le dije, así. Le dije, ¿y por qué no lo haces? ¿Por qué andas barriendo? Pide los trabajos que puedes hacer. Pídelos en la oficina. Y puedes pedir a este, le dije. Como le dije al otro, yo puedo hacer otros más. Le dije, pero yo no voy a regresar a barrer. Le dije, ni creas que yo voy a agarrar tu trabajo de barrer. Y yo voy a hacer otros más. Tú puedes agarrar este. Y también se cayó, quedó callado. Entonces, en el 2076, mija, para finales, para la fiesta final del Año Nuevo y Navidad, me reportaron. Fue cuando me fui para México.
Oh, 1976. So they deported you? Somebody deported you because they wanted your job?
Bueno, yo no sabía por qué. Yo nomás sabía que me reportaron. Eso se ve, se siente. Pero no sabía quién. No sabía si había sido en el trabajo, no sabía si había sido una mujer, yo no sabía nada. Pero tampoco nunca le eché la culpa a nadie porque no me gusta echarle culpas cuando no sé. Entonces así lo dejé. Regreso y el cuñado, que fue el que me entrenó, tú sabes quién es el cuñado, me dijo que ese hombre pidió mi trabajo, el que andaba riendo, y se lo dieron. Pero nunca pudo hacer ese trabajo, porque el cuñado lo tenía que entrenar, como me entrenó a mí. Y nunca salió de acuerdo el cuñado con él, lo quitaron. Cuando regresé, él ya no estaba en el trabajo.
So the guy that was from here, that was Latino, who was brushing... Después de años
lo encontré. Y por lo que él me dijo, pienso que a lo mejor fue el que me reportó. Él me dijo, Elías, yo no creía que te respetaban tanto en el trabajo. Le dije, ¿por qué? Le dije, no, hombre, ¿cómo que me respetan? Dijo, sí, cuando tú te fuiste, yo pedí el trabajo. Y me dijo el mayordomo, dijo, ok, ahí está el trabajo. Pero cuando venga Elías, el trabajo es de Elías. Dijo, si tú lo puedes hacer y lo quieres hacer, pero cuando venga Elías, es de Elías. Entonces yo pensé, pues hay una coincidencia ahí. Pero no le dije, porque no sé, ¿qué? Pero hay una coincidencia, pensé, pues a lo mejor tú fuiste quien me reportó.
If the border was easier, if it was easier to go back and forth, like, you didn't want to leave Mexico, you don't want to leave Mexico, and you say that here is not as beautiful as in Mexico. And one time you told me that because here, the people, there's so much discrimination, but the way they treat you is worse. And also that there are beautiful things in Mexico, like the mountains and the cactuses and the... And the horses, you used to bull ride. You used to break broncos. Not a lot of people know that, and you can't do that here no more.
Pues es lo que te digo, mija. Es la diferencia por la cual no me quería quedar. Porque yo vivía a gusto. Yo estaba contento.
Is that,
todas las cosas que hacía, vivía
contento. Is that why you still haven't become a citizen? Because Mom and Raquel and I worry about you. And you still...
Pues es tío casi igual. Sí lo quiero hacer, pero... Eso es algo como... Sí, igual no me interesa demasiado.
Why? Because you be rejecting Mexico? ¿Como rechazando México? Tienes que...
No es eso, porque no juras nada. Nomás sencillamente es para que te quedes.
No, sí juras. Tienes que poner
bueno, juras
tu
que,
mano.
Juras que vas a respetar a Estados Unidos.
Y juras que vas a dejar tu patria por esta. Es parte de...
No sé si tengan esa pregunta o no, pero como quiera no es...
Porque no sé, México no siempre sé, no va a estar... Mexico's always going to be in your heart.
Claro, claro. Siempre va a ser así.
Tell me the most beautiful things about Mexico. ¿Qué extrañas?
Todas esas cosas, mija. Todas esas fiestas. Todas esas fiestas que andaba en el rancho y... Andaba a caballo, andabas... Para arriba, para abajo... Sin ningún problema. Todo eso. Esa libertad. Cuando estaba yo allá, tenía libertad. Podía andar para todas partes. No había propiedades privadas. Nada más las propiedades en la casa, cercas, pero afuera del ranchillo todo era libre para las personas.
So you felt more free in Mexico. Pero
sí,
it says, this is supposed to be the land of the free. In the United States, you don't feel it?
Bueno, aquí sí, porque hay los lugares del estado. Pero en Texas no hay lugares del estado. En Texas, si quieres hunting, le tienes que pedir a un ranchero permiso. Y tú sabes que yo
Dad's freedoms are hunting.
Para pedir permiso
yeah.
de andar con personas que me dirijan,
mm-hmm.
no soy bueno.
Entonces aquí en Michigan, ¿por qué se, why did you guys, okay, so you mentioned something that a lot of Michigan men love, and that's the right to hunt, right?
Sí.
Pero what do you love most about hunting or Michigan? Because you guys could have left to Texas. We talked a lot about when we were little. Why didn't you leave to Texas? Why did you stay in Michigan? I remember you talked about, like, the first time you saw snow, because it doesn't snow in Mexico, and the leaves don't change color the way they do here, like, so beautiful in autumn.
Pues, una de las razones es esa. Michigan es mucho más bonito que Texas. Texas tiene unas partes bonitas ya cerca de la frontera, pero toda la vegetación aquí es más, mucho más grande. Los cambios que hay en los climas. Muchas personas no les gusta la nieve, pero a mí sí me gustan esos cambios. En México los cambios se dan, pero muy al paso. Y aquí es mucho más bonito los cambios tan rápidos que se dan.
I remember we used to go sledding a lot. ¿Te acuerdas? And
yeah.
you would get on the sled with us. You like to sled with us.
Yeah.
And you're from Mexico in the desierto, in the ranchos, and you like to go sledding. With us. Answer me a question and tell the truth. Did you wipe us out on purpose? Did we crash a lot on purpose with you? Because I feel like Raquel and I, we always wiped out when you were on the sled, Dad.
Yo creo que sí, pero yo sabía que yo las protegía.
Okay.
Protegía. No se iban contra un árbol. Yo sabía dónde íbamos a parar.
Yeah, I know, Dad.
Yo sabía que yo iba por enfrente, por eso.
But I just remember we always crashed when you were on, and I just remember us rolling around in the snow, and I could see your big teeth. You were always laughing so hard. So, okay. So, what is the best thing about hunting? What do you think about when you're hunting? You think about us, or do you think about your life, like your journey? Because you've had a big life, Dad.
Bueno, hay muchas razones y muchas cosas que pasan por mi mente cuando estoy hunting. Que te lo acabo de decir y tú lo sabes, me quedé en el rancho, me quedé libre. Y sé apreciar la naturaleza. La soledad del monte cuando estás solo, completamente solo, que cualquier ruidito escuchas, es una tranquilidad. Se te quita el estrés que tienes. Respirar el aire fresco cuando está empezando a salir el sol es una tranquilidad que no te puedo explicar, no hay comparación. Es una tranquilidad que no hay comparación. Entonces, andar con el rifle, a mí siempre desde niño, yo con la resortera cazaba, ¿no? Cazaba con rifle. Cazaba conejos.
With a slingshot?
Ardillas, yes. Ardillas.
So, pájaros. In Mexico, you hunted with a slingshot. Now here, yeah. You hunt with a rifle and a scope.
De vez en cuando con un rifle, pero nada más, un 22. Pero no había animales grandes, nada más conejos, liebres.
When you were little, like, how old were you when you first started riding bulls?
Desde niño, mija.
What's niño? You say little boy, what? How old?
De 10, 11 años, le empecé a subir a los desríos más pequeños. Y
10, 11 on the...
Yeah.
Oh, the little calves?
Mm-hmm.
Really?
De little guy.
You guys did that?
Vas creciendo y vas aumentando el animal también, el que le vas montando.
Is that why mom has pictures of my cousins on the becerro?
Sí, ya, así empieza uno. Empieza uno de niño a montarles a los más chicos y luego se va montando a los más grandes. Y si sabes hacerlo, sabes que no te tumban tan fácil, entonces vas agarrando la experiencia y vas haciéndolo.
¿Qué es lo que más extrañas del rancho? What do you miss most about the ranch?
Pues eso, la tranquilidad, la libertad, que tristemente actualmente ya no hay allá tampoco, por eso. Pero como dije, son cosas que el destino va cambiando y tiene uno que adaptarse a esas cosas.
Cuando te mueres, ¿qué es la mayor cosa, la cosa más importante que quisieras que se supieran de usted? ¿O de que se acuerdan de usted?
Pues, realmente, mija, como te dije, esta entrevista, no sé. No sé qué he hecho o qué no he hecho. Hay muchas cosas importantes que creo que hice. Y muchas cosas no importantes, pero no sé.
Como cuando empezaste tu vida, when you first started off your life, did you think you were going to be in Michigan? Or did you think you were going to be a bull rider?
Yo creía que iba a quedarme allá. Yo creía que iba a regresar a quedarme allá.
You were going to have a business and be back there?
Mm-hmm.
Because you wanted to be a lawyer and you couldn't be, so then you thought you would just come here and get enough money. What kind of business?
Any kind of business en México te da más dinero que trabajar para una compañía o para un patrón. Como dicen, hasta si vendes chicles, te mantienes mucho más que pagar, que comprarle a un patrón. Está vendiendo chicles.
¿Por qué los patrones en México son más gachos o qué?
Los patrones en México te pagan menos y a veces pueden ser igual de abusivos que aquí o más.
Yeah.
Patrón es patrón y eso... Nadie quiere. Sí, well, eso es lo que no extraño ahora que me retiré, que ya no tengo patrón.
Well, para mí tú eres mi héroe. You're my hero, Dad.
Well, tú eres la que puedes recordarme lo mejor que hice en esta vida, cuando me muera. Tú puedes recordarme los consejos. Pero los consejos con ejemplo, mija, porque para mí siempre te he dado consejos con ejemplo. No es algo que te diga que yo no lo he hecho. No es algo que te pida, que te doy consejos y que te estoy pidiendo algo que no se puede hacer.
Well, I wouldn't be who I am without you and the examples that you are for me. Like, You're my miracle. You're a walking miracle. And you're the biggest, brightest, shining example of courage I have. Not everybody can say that their dads rode bulls, you know, confronted life or death, crossing the border, or even have a romantic story to tell, you know. You were just going to come up here, work, and make some money and go back to Mexico. Instead, you fell in love with a really amazing woman. Both of you have helped me be the person I am today, and I wouldn't be who I am without you guys.
Okay.
Gracias, pa.
Por venir.
Well.
He still doesn't see the importance.